vecina y lo que pasa en nuestra comunidad.
Mi doctor Franklin Moreno, después de la pausa hablaremos un poco sobre lo que está aconteciendo en Bolivia con un presidente Evo Morales que mantiene su agresiva campaña pese a los reproches de la oposición, como lo indica Diario Expreso del día de hoy. Ya volvemos, don Andrés, nos vamos a la pausa.
El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público.
La Alcaldía de Guayaquil mantiene el programa municipal Más Libros durante el año lectivo 2016-2017 para los estudiantes de colegios particulares populares. Todas las instituciones educativas, particulares y fiscomisionales del Cantón Guayaquil recibirán textos gratuitos de primero a séptimo año de básica y de primero a tercer año de bachillerato. Libros de excelente calidad, elaborados por los mejores profesionales y que cumplen con todos los requisitos del Ministerio de Educación. Dale una buena noticia a tus padres y quítales una preocupación. Que no compren libros, los tendrás gratis con la Alcaldía de Guayaquil. La Alcaldía de Guayaquil mantiene el programa municipal Más Libros durante el año lectivo 2016-2017 para los estudiantes de colegios particulares populares. Todas las instituciones educativas, particulares y fiscomisionales del Cantón Guayaquil recibirán textos gratuitos de primero a séptimo año de básica y de primero a tercer año de bachillerato. Libros de excelente calidad, elaborados por los mejores profesionales y que cumplen con todos los requisitos del Ministerio de Educación. Dale una buena noticia a tus padres y quítales una preocupación. Que no compren libros, los tendrás gratis con la Alcaldía de Guayaquil.
Fin del espacio publicitario.
Seguimos imparables en este año 2016, compartiendo con los artistas y nuestro público su programa Cantares de mi Patria a través de Radio Morena. Para este viernes 8 de enero presentamos a grandes artistas de nuestro Ecuador, a Dayana Pachay, el dúo sensacional, y William Molina, con el respaldo musical de Juan Carlos Acosta, el popular Margarito, en la guitarra, y en el requinto, Euclides Silva. Los apasionados por la música, los esperamos este viernes desde las 18 horas aquí en Radio Morena. Cantares de mi Patria por la gigante del Pacífico.
Usted está escuchando un programa informativo y de opinión, categoría I.O., apto para todo público.
8:33 minutos, 8:33 en el Ecuador continental. Doctor Franklin Moreno, qué importante dialogar, debatir precisamente con una distinguida, un distinguido personaje del convivir educativo, cultural, político, como es la doctora Rosalía Arteaga. Doctora,
yo creo que no, esto no
es lindo, debatir, 2016.
Esta es la oportunidad que tiene Radio Morena,
¿sí?,
casualmente, de proyectar la pluralidad, de traer el pensamiento fresco que se mantiene a través de todo el tiempo, porque doña Rosalía es una amiga de todos los ecuatorianos por la actividad que ella se ha concentrado en el campo de la educación. Así que, doña Rosalía, usted siempre bienvenida.
Muchas gracias.
Tiene todos los respetos y las consideraciones, no solamente de quienes estamos aquí en Radio Morena, sino de la sintonía de Radio Morena.
La primera pregunta, precisamente le consulto a la ex ministra de Educación. Ella también fue ex vicepresidente de la República, especialmente para la gente joven. Pero, doctora, usted que sigue en el área educativa cultural, ¿se ha generado el cambio en beneficio de la niñez y la juventud ahora con el nuevo sistema educativo que aplica la Revolución Ciudadana?
Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por esta cálida acogida. Un saludo a todos los escuchas que tiene Radio Morena. Un feliz año también, gracias, porque doctor, estamos en los primeros días del año. Y luego le contesto a su pregunta diciendo que no.
¿Por qué?
Porque me parece que a lo largo de estos 9 años en el Ministerio de Educación ha habido mucha novelería. Es decir, de pronto aplicar una medida, por ejemplo, obligar a que los profesores estén 8 horas al día en los establecimientos educativos, sin darse cuenta de si había la infraestructura, si tenían sala de profesores, si tenían también espacios en donde los maestros podían investigar. Luego tuvieron que dar retro en eso. Luego deciden establecer el bachillerato general unificado, ¿no? ¿Y qué significaba esto? Que tenía que tener un montón de profesores de física, de química, y se dieron cuenta que no tenían profesores de física y química y que había que improvisar. Quitaron materias fundamentales, le quitaron impacto a materias como inglés, por ejemplo. Cuando en China, los estudiantes desde cuarto año de educación básica tienen obligatoriamente que aprender inglés. Vea usted entonces cómo este tipo de cosas se están dando. Por otro lado, dicen, establecen las escuelas del milenio, los centros educativos, las unidades educativas, y reducen el número de establecimientos educativos. De cerca de 19.000 establecimientos que habían, quieren reducirlos a 5.000. Yo me horrorizo solamente de pensar esto, porque quiere decir que las escuelitas de barrio, aquellas que están cercanas a los estudiantes, se eliminan. Con lo que usted tiene, que los estudiantes tienen que pasar 2 y 3 horas en transportes escolares, a veces destartalados, viajando hacia las famosas escuelas, hacia las unidades educativas. También yo no soy amiga del gigantismo. Usted ve aquí problemas que ha habido, por ejemplo, en el Aguirre Abad, un colegio grande, tradicional, pero con problemas de drogas, de microtráfico. Es mucho más fácil, y a mí me gusta, que el profesor le conozca al niño, que el director de la escuela conozca a los padres de familia. Pero si usted tiene 1.000, 2.000, 3.000 estudiantes, ¿cómo va a conocer a todos esos padres de familia? Y todo apunta a ese gigantismo. Por eso digo, hay mucha novelería. Ahora se está hablando el plan decenal de educación. Ojalá se avance de manera coherente en esto. Para mí, la educación no es novelería. Para mí, la educación ha sido una decisión de vida. Yo empecé dando clases a los 17 años y sigo trabajando en educación, organizando concursos para premiar a los mejores maestros de Ecuador y de América Latina, trabajando con estudiantes para mejorar la calidad de la educación en el Ecuador, publicando instrumentos que son utilizados en el aula, publicaciones periódicas, haciendo capacitaciones. Y es que la base del desarrollo de un país está en la educación. Y yo no creo que estamos en un mejor momento de la educación en el Ecuador. Ha habido inversión en infraestructura, pero no todo es infraestructura. Además, hay que ver si, por ejemplo, en las unidades educativas los ascensores están funcionando. Me dicen que las unidades educativas tienen ascensores para 2 pisos y que no saben, en muchos casos no funciona. Los laboratorios, si usted no tiene dinero para hacer reposición de equipos, si usted no tiene dinero para mantenimiento, pues eso se transforma en el cuarto de los fierros viejos.
Doctora, se ha creado una institución que controla el área educativa superior. Doctora, ¿hasta dónde, le consulto con la experiencia suya, debían empezar primero por los cimientos, por la educación primaria, la secundaria, y luego fortalecer la superior?
Bueno, podían haberlo hecho paralelamente, ¿ya? Y yo creo que había que regular mucho en el tema de educación superior, ¿ya? Pero primero decidieron cerrar un montón de universidades y muchas de ellas estaban realmente haciendo un buen trabajo. Yo creo que había que ser más exigente, pero no de golpe y porrazo cerrar. Yo me acuerdo que cuando cerraron las universidades, en esa época yo creo que estaba dando una charla en alguna institución en la Amazonía ecuatoriana, y cuando veo que han ido a poner sellos en la noche, que habían militarizado. Yo decía, oigan, y cuando cerraron los casinos pusieron tanto empeño, y no digamos para cerrar centros de educación superior como las universidades. Entonces, yo no fui partidaria del cierre, creo que se vieron poner más exigencias. Hay países en los que usted simplemente obliga a las universidades y poner universidad acreditada y no acreditada para que los estudiantes sepan si quieren matricularse en una no acreditada o no. Había carreras que se ofrecían en esas universidades y que no se ofrecen en las que quedaron. Creo que los requisitos de ingreso están haciendo que las universidades sean más elitistas que nunca, que no tengan acceso muchos jóvenes estudiantes que no tienen los recursos ni siquiera para pagarse un preuniversitario, porque ahora tienen que prepararse para dar exámenes apuntando al examen y no realmente al conocimiento.
Pero doctora, vemos estadísticas como por ejemplo en la Universidad de Guayaquil, donde la población estudiantil ha sucumbido en una gran cantidad de facultades como filosofía, donde se hablaban de 40.000 estudiantes, ahora apenas están en los 4.000.
O sea que usted se
¿a dónde han ido estos jóvenes?
Así usted me da la razón. Se está transformando en más elitista la universidad. Hay mucha